Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy he decidido cubrir esta noticia. Son unos comentarios que hizo el cardenal Müller recientemente en una entrevista. Y en ella él critica que se dé de estatus de nueva verdad revelada las opiniones privadas del Papa, como lo son, por ejemplo, la vacunación obligatoria o la crisis climática o cualquier otra cosa en términos de inmigración y todos los demás, esos temas que a veces el Papa pues ha tocado y que vemos cómo, dependiendo lo que el Papa diga, la Iglesia pues lo sigue como si fuera palabra de Dios. Y pues hay que hacer una diferencia aquí. Y pues el cardenal Müller hoy nos da luz a esto. Es algo que es un tema que hemos tocado aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y es algo que en una de las entrevistas que estuvimos realizando con el obispo Schneider, ya va un tiempo de esto, yo los invito a que las busquen, las entrevistas que hicimos con él. Tenemos 3 entrevistas con el obispo Schneider en español y tenemos una en inglés. Pero las que son en español, el obispo Schneider toca este tema e incluso hace un llamado a la Iglesia Católica, porque no existe un documento preciso que diga cuáles son las obligaciones del laico con el Papa. ¿Qué es lo que, cómo se supone que debe actuar el laico? Ahora, nosotros tenemos uno de los documentos más recientes, fue escrito en el Concilio Vaticano I y habla de la infalibilidad papal y nos explica claramente cuándo el Papa goza de esa gracia, que es una gracia que viene de su autoridad, no es otro sacramento y mucho menos es como un Pentecostés especial para él, donde el Espíritu Santo lo ilumina aún más a él por ser el Papa. Estas cosas yo sé que las han escuchado de buenos sacerdotes, no es lo que la Iglesia enseña. La Iglesia enseña que por la autoridad de la silla petrina que ocupa el sucesor de Pedro, y como esa silla es roca, es unión de la Iglesia, esa roca fundamental, cuando el Papa ejercita su ejercicio de infalibilidad papal, no se equivoca. Y hay unos elementos que nos dicen muy claramente cuando el Papa está ejercitando eso. Y no todos los papas lo han hecho, e incluso han habido papas que se han equivocado fuera de este espectrum, ¿verdad? Fuera de lo que es la infalibilidad papal. Siempre cuento la historia de Juan XXII, quien pues se equivocó y el siguiente papa lo corrige y redacta como dogma que cuando una persona fallece en gracia y llega al cielo, así haya pasado por el purgatorio o no, ya disfruta de la visión beatífica. Este papa había afirmado que no, que eso iba a suceder luego, en el final, en el juicio final. Y pues esto es un papa. Y se cree que él incluso cambió su opinión antes de morir, pero él no lo declaró tampoco en términos infalibles. Pero podemos ver que hasta en términos de fe a veces los papas pueden equivocarse. Y tenemos así muchísimas otras historias de papas que han hecho declaraciones no muy concretas, no muy ciertas o ambiguas. Y tenemos papas obviamente santos, que son los que tenemos que mirar, estos papas que de verdad hicieron su trabajo como tenían que hacerlo, y los que de por sí han declarado dogmas, que eso es una del ejercicio de la infalibilidad papal. Son esos documentos los que tenemos que prestarle atención. Así que hoy voy a estar leyéndoles esta entrevista y vamos a aprender un poco, creo que, de esto y de esta cosa que hoy en día, porque es triste, pero es que, y miren que yo conozco gente así, que saben lo que el Papa dijo ayer, lo que dijo hoy, incluso lo que va a decir luego, pero no se conocen la Biblia, no se conocen los mandamientos. Y esto ya es un problema. De eso es que nos acusaban y nos acusan los protestantes, de ser una secta que en vez de seguir a Cristo sigue un hombre, que es el Papa. Y nosotros no somos así, los católicos seguimos a Cristo. El Papa es la cabeza visible de la Iglesia que sigue a Cristo y nosotros debemos prestarle atención en términos del órgano físico de la Iglesia, que es muy necesario, la autoridad que Dios le ha dado a la silla de San Pedro y a los obispos de la Iglesia. Eso es importantísimo, si no nos convertimos en luteranos o en protestantes, pero no al punto de no conocer la palabra de Dios y seguir a ciegas al Papa. Eso no es católico, nunca lo ha sido. Entonces ahora en estos tiempos de crisis donde sabemos que Tenemos un pontificado que no es muy claro en muchas cosas, que dice sí, no, hay tal vez, pero no dice un sí claro y se acabó, sino que dice sí y no a una pregunta. Pues tenemos que buscar qué es lo que la Iglesia nos dice. Además de eso, tenemos también, esto no solo ha sido el Papa Francisco, también los papas más recientes, donde vemos al Papa muy vocal hablando de temas de política, de ecología, de temas que no tienen que ver nada con la Iglesia. Y pues el mundo católico esto nunca lo había vivido. En los últimos 60 años esto ha sido muy de moda. Y pues todo eso hay que aclararlo, como les decía del obispo Schneider. Él dice, ¿cómo debemos reaccionar como laicos? Si yo no estoy de acuerdo con la política de migración del Papa Francisco, eso me hace menos católico. Si yo no estoy de acuerdo con la política del Papa Francisco referente a la crisis de salud, eso me hace menos católico. Si yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco en su manera de llevarlo de la ecología y juntarse con toda esta gente que ninguno de ellos realmente ayuda al evangelio. Eso me hace menos católico. La respuesta es no, sabemos eso, pero tener un documento claro que le dé claridad a las personas. Y pues para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María. Lo vamos a hacer en latín, que es la lengua de la Iglesia Católica, y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Y la primera pregunta que le hacen al cardenal Müller, y oremos por él porque él ha sido muy, muy bien en estos últimos meses, dice lo siguiente, él afirma lo siguiente, la pregunta es, los obispos, pero también por primera vez los laicos, hombres y mujeres se reunieron en Roma para el Sínodo Mundial para hablar sobre el futuro de la Iglesia. Al convocar este Sínodo Mundial, el Papa Francisco persiguió la idea que el Papa Pío IV ya había pedido en el innovador Concilio de Trento, la discusión sinodal sobre los fundamentos de la Iglesia. ¿Considera necesario en el marco de un sínodo que los fundamentos de la enseñanza católica sean discutidos en un círculo en el que tengan derecho a voto no solo los clérigos, sino también los laicos, para que la enseñanza de la Iglesia no solo sea formulada teológicamente, sacerdotes formados, sino también laicos que pueden ignorar, incorporar en la evaluación, disculpen, sino también laicos que pueden incorporar en la evaluación argumentos que no son teológicos, que incluso tienen derecho a decidir sobre los resultados en igualdad de condiciones, sobre todo porque el Papa puede declarar jurídicamente vinculante las decisiones del sínodo según el canon o la ley de la Iglesia. Y el cardenal Müller, es una pregunta bastante extensa, el cardenal Müller le responde, no hay nada que objetar a una discusión sobre temas eclesiásticos en un grupo de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, aunque sus tareas en la Iglesia sean diferentes. Todos ellos, según sus ministerios y carismas, deben contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Y así bien al de toda la Iglesia. Y está citando Efesios 4:12 y Lumen Gentium 30. El Sínodo de los Obispos, por otra parte, tiene su propio carácter en el sentido de que los obispos, junto con el Papa, como cabeza del colegio, ejercen su autoridad episcopal, que recibieron de Cristo en el sacramento del orden sagrado, en el triple modo del servicio de proclamación, santificación y liderazgo de la Iglesia universal. Y eso también, él continúa citando el Catecismo, Lumen Gentium 21. El Catecismo, no, disculpen, el Concilio Vaticano II. Y hablando del Concilio, el Cardenal Müller dice que el Concilio quería contrarrestar la impresión de centralismo romano que podría surgir a través de la doctrina de primacía y jurisdicción del Vaticano I, enfatizando la responsabilidad general del Colegio Episcopal para con la Iglesia universal. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de los antiguos sínodos eclesiásticos, aunque de una manera nueva, la reunión regular de muchos obispos con el Papa debería institucionalizarse a través del sínodo de los obispos, así como la creación de conferencias episcopales a nivel regional y nacional de los obispos debe fortalecerse para el bien de la Iglesia en su conjunto. Si en el sínodo sobre la sinodalidad los laicos nombrados por el Papa reciben el mismo voto que los obispos, a quienes Cristo le ha concedido en virtud de su ordenación episcopal, entonces, o los obispos se han alejado nuevamente del Papa, y al igual que los demandantes, enfrentarlo como el único responsable de tomar decisiones contradice el significado de la colegialidad episcopal. Y este punto es importante, quiero aclararlo rápido. En lo que se refiere es que el Papa es el último que va a tomar la decisión. Obviamente, lo que el concilio y lo que la Iglesia ha querido en los últimos siglos es esa colegialidad. Ha habido un movimiento hacia eso. Sabemos que hay cosas buenas y tal vez podemos hablar de algunas cosas que podrían ser negativas o que han usado los modernistas en esto. Pero en este sínodo se ve una contradicción, es todo lo contrario. Me gusta lo que el cardenal Müller hace porque sé que para oídos tal vez tradicionales es un poco como que, wow, pero este hombre está usando el concilio. Sí, es bueno usar las propias armas del enemigo en contra de ellos, porque es que ni el concilio ya siguen estos modernistas. Entonces el cardenal Müller, muy astuto, está hablando de cómo el concilio iguala, el concilio no, disculpen, el sínodo de la sinodalidad iguala a laicos, obispos, sacerdotes, a todos por igual. Pero como no hay un orden en ellos, pues el Papa es el que toma la última palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley canónica en los sínodos, que es la pregunta que le hace el entrevistador. Al hacer esto, nos distanciamos de lo que la Iglesia quería en el Concilio Vaticano II, que era una colegialidad y no una dictadura o un centralismo romano. Así que están haciendo todo lo contrario. Estamos entrando otra vez al centralismo romano, que es el tema de hoy, a lo que vamos. Que solo seguimos al Papa, olvídate del sacerdote, el obispo, la Biblia, Jesús, María, no, el Papa. A través de la doble función de esta asamblea como sínodo de obispos y como foro de discusión dentro de la Iglesia, dice el cardenal Müller, se ha ganado algo en la cooperación de obispos, sacerdotes y laicos por un lado, y en el nivel de la colegialidad vivida por los papas y obispos se ha perdido algo que ha sido fruto de los últimos concilios. Sin embargo, cuando se trata de decisiones de este tipo para cambiar la naturaleza de un órgano constitucional, no se trata solo de buenas intenciones o de intenciones populistas. También deben estar de acuerdo con los datos eclesiológicos básicos proporcionados por la Constitución de Derecho Divino de la Iglesia. Por lo tanto, hay que distinguir entre las diferencias esenciales entre las dos asambleas. El sínodo de los obispos como elemento constitucional de la Iglesia, muy bien lo está expresando el cardenal Müller aquí, y un simposio o foro teológico y pastoral de miembros delegados y designados de todas las clases y disciplinas eclesiásticas. Excelente respuesta. Y esto es algo que, lamentablemente, como somos ignorantes, no miramos, no nos importa, y muchos católicos incluso ni les interesa, lo único que ven es si el Papa estaba ahí, el Papa lo aprobó, olvídate que eso vale. Y hay unas distinciones y unas cosas que, miren, estamos hablando de la Iglesia. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de la Iglesia, la luz del mundo, la sal y luz del mundo, la administradora de las gracias o de los ministerios, de los sacramentos, de esas gracias que Cristo nos dejó. La siguiente pregunta que le hace el entrevistador dice: la revelación de Jesucristo documentada en las Sagradas Escrituras está completa. No hay más revelaciones, por lo que son inmutables, ¿verdad? Esta revelación. Por lo tanto, quedan excluidos cambios o adiciones. Sin embargo, estas revelaciones deben interpretarse a la luz de la enseñanza de la tradición apostólica de la Iglesia, sin cambiar la declaración misma. ¿Está, sin embargo, permitido interpretar estas revelaciones de maneras nuevas y diferentes basadas en nuevos descubrimientos científicos o culturales de modo que se pueda cambiar la enseñanza de la Iglesia? Esa es la pregunta que le hace el entrevistado, que es muy buena porque es una de las cosas que se discutió. Este punto, para los que me están viendo ahora en el programa, es lo que puso muy contentos y alegres al grupo alemán, al episcopado alemán, porque es lo que ellos querían, que se reconociera que se han descubierto cosas a través de la ciencia humana, a través del conocimiento humano que la Iglesia no conocía y que ahora tenemos que tomar en cuenta. Y aquí entran todas las aberraciones que hemos estado hablando por meses aquí en el programa. El cardenal Müller responde: la revelación de Dios en Cristo como verdad y salvación del mundo no es ciertamente una suma vagamente conectada de ideas heterogéneas, sino más bien la presencia permanente del Señor crucificado y resucitado en el Espíritu Santo. Dios mismo anuncia el Evangelio a todos a través de la Iglesia. Es el mismo Cristo resucitado, exaltado ante el Padre, quien en el Espíritu Santo llena a los creyentes de su gracia a través de los siete santos sacramentos, los fortalece y los prepara para la vida eterna en la más íntima comunidad de vida con el Dios uno y trino. Cristo también está presente y actúa como cabeza de la Iglesia a través de los apóstoles y sus sucesores en el episcopado y el sacerdocio, a quienes ha designado para ser pastores según su corazón. Porque en el Verbo que se hizo carne, vino irreversible y definitivamente al mundo la plenitud de la verdad y de la gracia, la enseñanza de los apóstoles, que da testimonio de ello, es inmutable, insuperable e indiscutible. Continúo leyendo la respuesta del cardenal Müller. Sin embargo, hay un crecimiento en la conciencia de fe y en la vida de gracia de toda la Iglesia. Debemos estar dispuestos a responder a cualquiera que nos pregunte sobre el fundamento racional, el logos divino, de la esperanza que hay en nosotros. No hay que desviarse de la sana doctrina, es decir, salvadora, la sana doctrina, solo para adular a la gente, porque en Cristo la plenitud de la verdad y de la gracia vino al mundo de una vez y por todas. Como sumo sacerdote del nuevo pacto, Cristo entró en el santuario una vez para siempre, con su propia sangre, efectuando así la eterna redención. Esta enseñanza de fe apostólica fue entregada a la Iglesia por su transmisión fiel y sin adulterar. Y eso se llama tradición. Los católicos no solo creemos en la Biblia, creemos en la tradición. ¿De dónde salió la Biblia o por lo menos el Nuevo Testamento? De la tradición e incluso también el Antiguo. En su historia, ¿verdad? Milenios es por milenias, pero el Nuevo Testamento de la tradición, de lo que fue transmitidamente fiel, fue transmitido fielmente a través de la Iglesia. La Iglesia vino primero y después vino la Biblia, no es al revés. Hay una comprensión más profunda, dice el cardenal Müller, hay una comprensión más profunda a lo largo de la historia de la Iglesia que conduce a la revelación completa de la gloria de Dios al final de los tiempos. Pero esto no es un cambio en el sentido modernista, donde la autoridad de la palabra de Dios se distorsiona por su reinterpretación en el razonamiento humano, es decir, en la consideración racional. Y vuelve a citar el Vaticano II, el cardenal Müller dice, el Vaticano II describe así la conexión correcta entre la inmutabilidad de la revelación final y su creciente comprensión en la escucha y oración de la Iglesia. Y está citando, lo transmitido por los apóstoles incluye todo lo que ayuda al pueblo de Dios a vivir una vida santa y el de aumentar la fe. De esta manera la Iglesia continúa a través de los siglos en la enseñanza, la vida y el culto y transmite a todas las generaciones todo lo que ella misma es, todo lo que cree. Esta tradición apostólica progresa en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. La comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas crece por la reflexión y el estudio de los creyentes que la consideran en el corazón por la intuición interior que proviene de la experiencia espiritual por el anuncio de quienes, por la sucesión del episcopado, han recibido el carisma seguro de la verdad. Porque la Iglesia, a lo largo de los siglos, se esfuerza constantemente por alcanzar la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Dei Verbum 8. Así que la respuesta es bastante clara y contundente en términos de que no podemos tomar una interpretación modernista para tratar de considerar ahora el razonamiento humano o considerar lo racional, porque lo racional no es revelado. Acuérdense, bien importante esto, la Iglesia católica, la única Iglesia verdadera, fundada por Cristo, existe por lo revelado. No son ideas filosóficas formadas por hombres. Es un órgano fundado por el propio Dios, hecho hombre, en la persona de Cristo, en Jesús. Y es por lo revelado, nada que ver con el raciocinio humano. Ahora, que vamos a utilizar argumentos de razonamiento, que vamos a considerar la manera en que el hombre piensa, como lo hizo Santo Tomás de Aquino, San Agustín y todos los grandes santos, como lo hizo el mismo San Pablo al predicar al mundo entero en esa época. Claro que sí, pero no es a la inversa. No es que el razonamiento humano va a dictar qué es lo que la Iglesia va a decir o va a creer o va a enseñar, sino que vamos a enseñar lo que ya es, lo que fue, lo que será y lo que siempre es, de la misma, con el mismo contenido, pero utilizando ese racionamiento tal vez de esa época. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y la pregunta que hace el entrevistador es que si toman este camino de utilizar una reinterpretación en el racionamiento humano y tomar en consideración lo que ahora se razona en como colectivo, como una nueva generación, pues vamos a terminar cambiando lo que la iglesia enseña porque vamos a pensar distinto. Y el cardenal le explica muy claramente que eso no puede ser, no puede pasar. Y le cita el Concilio Vaticano. Segundo, la siguiente pregunta, y sé que las preguntas son extensas, estoy leyendo la entrevista que le realizaron al cardenal Müller recientemente, donde el cardenal Müller aclara, y ahora vamos a este tema de la infalibilidad papal, y habla de cómo no podemos tomar como palabra de Dios básicamente cualquier comentario o cosa que diga el Papa. Pero esto también aplica a toda la iglesia, especialmente este nuevo camino sinodal. Dice el entrevistador, en el número 18, párrafo 2 del decreto Lumen Gentium, aprobado en el Concilio Vaticano II, el concilio decidió que el Papa, junto con los obispos, debe dirigir la casa del Dios vivo. Aunque el concilio determinó cómo debe gobernarse la iglesia, el actual prefecto del dicaterio para la doctrina de la fe, el argentino y hombre de confianza cercano del actual Papa Fernández, Víctor Fernández, ha dicho al mundo que solo el sucesor de Pedro, es decir, el Papa, puede decidir el carisma y tiene el poder de preservar la verdadera fe. Todos sabemos que esto es un disparate. Fernández también dice acerca a la herejía a los críticos que explican la posición del Papa. Esto es lo que pregunta el entrevistador y le dice al cardenal Müller. Fernández acerca a la herejía a los críticos que explican la posición del Papa sobre la base de las escrituras, la doctrina y la tradición apostólica. Y por lo tanto sostienen la opinión doctrinal de que la iglesia es dirigida por el Papa en comunión con los obispos. Además, los representantes de la doctrina son etiquetados despectivamente como tradicionalistas, ¿verdad? Los que quieren defender la sana doctrina. Usted es uno de los dogmáticos más destacados de la curia, incluso el de la iglesia. Y por tanto, puede explicar cómo se define la posición del Papa dentro de la iglesia. De ahí la pregunta, ¿cómo se debe guiar a la iglesia para que cumpla con los requisitos de las Sagradas Escrituras? Y el cardenal Müller dice, la doctrina del magisterio infalible del Papa y de los concilios ecuménicos está integrada en la misión de la iglesia de preservar fielmente y sin adulterar la revelación, pero de ningún modo la precede ni la supera. Y esta parte es importante, ahí es donde yo creo que fallan muchos. La revelación es la revelación, siempre está, es el estándar, es el tope, es lo que es la definición completa. Luego están las explicaciones, las aplicaciones, la manera de verlo, cómo aplica en esta situación, cómo aplica en la otra, pero sigue siendo esa verdad revelada puesta como estándar. Es ese estándar, es ese canon, podríamos decir. Es esa forma de medir, es esa regla que no cambia. O sea que lo que diga el Papa, los concilios ecuménicos, todo lo que la iglesia hace para poder interpretar y enseñar ese magisterio, no está por encima, no la puede superar. No, como dice él, no la precede ni la supera. Bien importante que entendamos eso. Las más altas decisiones doctrinales, dice el cardenal Müller, no tienen su fundamento en el Papa como persona privada, con todos sus rincones, límites y obsesiones, sino en su calidad de maestro del cristianismo designado por Cristo, en quien como individuo el carisma se le da la infalibilidad de la iglesia misma. ¿Verdad? Porque la iglesia es infalible cuando enseña. Eso también tenemos que entenderlo. Pero lo importante aquí, y que voy a seguir leyendo un momentito, pero quiero decirles lo que han hecho en este pontificado. Por ejemplo, el Papa ya ha sacado, si no me equivoco, ha publicado dos documentos sobre la ecología. Y si usted lee, casi todo es citándose él mismo. Porque no hay tradición de esto. Entonces la gente ve estos documentos, juran que esto ya tiene un peso, porque mira, está citando otro documento, pero el otro documento lo escribió el mismo Papa. Entonces tú no puedes porque estás sentado en la silla, ya lo que tú escribiste, entonces ahora sí es magisterio infalible, hay que seguirlo. No, son enseñanzas, son opiniones. Son sugerencias, hay que escucharlas. Sí, claro, las escuchamos, no necesariamente vamos a estar de acuerdo. Y honestamente, si la renovación de la iglesia se nos da, yo no creo que nadie va a prestarle atención a esta bobera de la ecología. Honestamente, estos últimos documentos de la ecología no hacen, no sirven para nada, no ayudan a las almas. Para mí es basura. Pero es lo que el Papa ha decidido también en meterse en esa agenda. Pues mira, allá es si eso es lo que él quiere hacer. Pero eso a mí no me ayuda a ir al cielo. Esa es la parte que tenemos que entender. Entonces, de eso es lo que está hablando él aquí. De este tipo de acción que a veces las personas piensan que ya supera o que es algo nuevo, que ahora hay que seguir porque se le ha sido revelado al Papa y el Papa goza de una infalibilidad papal. Entonces tenemos que seguirla. No lo sabíamos, pero lo descubrimos con este pontificado. Y eso no es correcto. Dice el cardenal Müller, esta autoridad formal, que está hablando de la infalibilidad papal, esta autoridad formal está plenamente ligada a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles en las Escrituras y la tradición, especialmente en el credo, la liturgia, los sacramentos, las definiciones doctrinales dogmáticas anteriores. Para el Papa y todo el episcopado reunido en el concilio. Sin embargo, se aplica lo siguiente y dice, sin embargo, no recibe, esto está citando Lumen Gentium sobre la infalibilidad papal, sin embargo, no recibe una nueva revelación pública como parte del depósito divino de la fe. Eso está en Divinum Fidei Depositium y Lumen Gentium 25. No recibe nueva doctrina, no puede ser. Por eso que cuando vemos cosas nuevas, opiniones extrañas, no, eso no es la infalibilidad papal. O que el Papa lo puede hacer, sí, lleva 10 años haciéndolo. Pero no tenemos que seguir eso, para nada. Seguimos a Cristo, seguimos la doctrina de Él. Y cuando Él predica la doctrina de Cristo, cuando Él habla de Cristo, en acorde con la iglesia, pues claro, bendito Dios, bendito sea Dios por eso. El Vaticano I explica, dice el cardenal Müller, la dogmatización de la infalibilidad papal. Dice, el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que sacaran a la luz una nueva doctrina a través de su revelación, sino para que, con su ayuda, utilizaran la revelación o el legado transmitido por los apóstoles de la fe para ser santificada e interpretada fielmente. Eso es lo que dice el Concilio Vaticano I y sigue vigente, es el último documento que nos habla de la infalibilidad papal. Voy a repetir, el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que sacaran a la luz nuevas doctrinas a través de su revelación, sino para que, con su ayuda, utilizaran la revelación o el legado transmitido por los apóstoles de la fe para ser santificada e interpretada fielmente. Aquí es donde se equivoca el nuevo perfecto para la doctrina de la fe. En un sentido, dice el cardenal Müller, en un sentido no auténtico se puede hablar de la enseñanza social del Papa León XIII o la cristología del Papa León Magno, pero los papas no tienen una enseñanza propia que complete, complemente, disculpen, y actualice la revelación o se adapte a las respectivas cosmovisiones filosóficas e ideológicas e ideologías políticas para no quedarse atrás del progreso. Importante. Es algo, dice el cardenal Müller, es algo completamente diferente. Cuando la teología científica entra en una conversación sobre los desafíos que surgieron, por ejemplo, la teoría social con la revolución industrial y cómo se puede preservar la dignidad humana en medio de enormes cambios tecnológicos. Sin embargo, significa estar al día con los tiempos, resistir las tendencias del antihumanismo y el transhumanismo y defender la dignidad personal inalienable de cada ser humano contra la masificación y el uso de personas como mero material para la guerra y con fines económicos. Dice el apóstol, examinarlo todo y guardar lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Ese es el papel que deberemos tener cuando estamos hablando de un sentido de lo que está sucediendo en el mundo y de las nuevas ideas. Entonces, debido a esta respuesta, ahora el entrevistador le pregunta, esto plantea la cuestión de que criterios deben aplicarse para interpretar la divulgación y por tanto el depositum fidei. Que esta interpretación retome también las instituciones, no, que esta, disculpen, que esta interpretación retome también las intuiciones del espíritu de los tiempos para adaptar la creencia a la evolución de las sociedades. El cardenal Müller le contesta, la fe es la relación con Dios en el conocimiento y el amor, que ayuda a las personas a encontrar su camino en el mundo, en la sociedad y su vida interior. Hay buenos avances en la medicina y tecnología o en la realización de valores positivos en el Estado y la sociedad. Como cristianos debemos contribuir a ello con competencia profesional, pero también con espíritu cristiano. Deberíamos y debemos contrarrestar proféticamente los acontecimientos negativos en la sociedad de masas que claman por un líder o un politburo cuya voluntad de poder supere la moralidad, incluso hasta el punto del martirio sangriento. Pienso en compañeros cristianos como Derek Bonhoeffer, Alfred Deff, Maximiliano Kolbe, que creo que ese sí lo conocemos todos, y todos los mártires de Cristo en los regímenes totalitarios de nuestra era. Y es que vemos indicios, si usted lee noticias, vemos indicios en países aparentemente democráticos de esto, de nuevo, de este tipo de persecución, de este tipo de definir lo que es moral, lo que es discriminatorio, no tomando en cuenta la ley natural, no tomando en cuenta los mandatos de Dios. Y ahí es donde la iglesia tiene que hablar, tiene que gritar, tiene que decir, porque entonces ya estamos cayendo en esto, sin darnos cuenta en lo que se trata una falsa libertad, porque no es la libertad, es un libertinaje, que lo que va a hacer es que vamos a volver a tiempos como los de Maximiliano Kolbe, como lo de los mártires, como tiempos donde no se va a poder pensar, no vamos a poder pensar por nosotros mismos, tener opiniones, porque ahora el Estado dictamina lo que un niño debe aprender o cómo se define una mujer o un hombre, qué es el matrimonio, qué, cuántos hijos debemos tener y cómo debemos tenerlos, cómo vestir, qué debemos hacer en nuestros hogares. Ya se le está dando autoridad a organismos mundiales para todo esto en el nombre de la salud, incluso de la ecología. Entonces, cuando tenemos a la jerarquía participando en todas estas agendas, casi aplaudiéndoles, hay un problema grave. Porque la iglesia sí debe ser el fiscal, debe ser la fiscal que esté ahí pendiente y asegurarse de que estemos en el camino que debemos estar. En la iglesia, sigue el entrevistador, esta es otra pregunta. En la iglesia también se exige repetidamente la igualdad del trato para el matrimonio y el llamado matrimonio homosexual, independientemente de que la iglesia bendiga claramente a los creyentes homosexuales de ambos sexos. Surge la pregunta de si, según la enseñanza, también está permitida la bendición de los llamados matrimonios homosexuales oficialmente. El cardenal Müller dice, la bendición viene de Dios y es expresión de la gracia que él concede a su buena creación. El rito de bendición de la iglesia es una oración por el otorgamiento individual de estas gracias a nosotros los humanos. Podemos pedirle al sacerdote como representante de la iglesia de Cristo que ore para que nuestro buen trabajo tenga éxito y seamos liberados del apego al pecado, pero no puede haber bendición para acciones que por su naturaleza son pecados graves y contrarias a la voluntad de Dios para la salvación y conversión de los pecadores. Se sabe también que la debilidad de la naturaleza humana se revela precisamente en la sexualidad, difícil de controlar y ordenada hacia su fin último, la unión del hombre y la mujer en un amor fecundo. El laxismo en la moral sexual, como el rigorismo, es lo opuesto a la comprensiva solicitud pastoral del buen pastor y del sabio dueño de la casa, que nunca busca su propia alabanza con halagos, sino que siempre, conveniente e inconvenientemente, con la verdad que guía a las personas por el camino de su salvación. Excelente. Ahora, creo que esta es casi ya la última pregunta. Incluso, si la enseñanza no permite la bendición de estas uniones, ¿verdad? Continúa el mismo tema. ¿Por qué no pueden considerarse como matrimonio? Porque no se pueden considerar como matrimonio. Surge la pregunta de si esta prohibición debería eliminarse por razones pastorales. ¿Sería entonces posible en casos excepcionales bendecir las uniones homosexuales como por ejemplo el matrimonio? Si en opinión de sacerdote responsable esto parece necesario por razones pastorales, le pregunta el entrevistador al cardenal Müller. Y el cardenal Müller responde, la pastoral que busca la salvación humana y no el aplauso de la opinión pública, no religiosa, no puede ignorar la verdad de que el matrimonio fue fundado por Dios como una unión del hombre y la mujer, en que la sexualidad cumple su verdadero propósito. Se acabó, ¿no? No se puede. La siguiente comentario y pregunta del entrevistador. La doctrina prohíbe recibir la comunión a los divorciados vueltos a casar. Después de todo, a pesar del divorcio, el primer matrimonio sigue existiendo según el derecho canónico, por lo que el segundo matrimonio y los siguientes se consideran coexistentes con el primer matrimonio. Como resultado, el segundo matrimonio civil comete adulterio constante que se considera pecado mortal. Esto lleva a la exclusión de la participación en la comunión. ¿Se puede renunciar a esta provisión si, por razones pastorales, la exclusión representaría una dificultad irrazonable? Pienso simplemente en los casos en que uno de los cónyuges rompe el matrimonio para el otro, pero el otro lo quiere conservarlo, pero sin embargo está excluido de recibir la comunión. Y el cardenal Müller explica: la enseñanza de la iglesia no es una teoría que se opone a la vida, sino la palabra viva de Dios, que se nos anuncia por boca de la iglesia. Dios siempre quiere llevarnos a la salvación, aunque este camino nos parezca demasiado empinado. El magisterio de la iglesia debe orientarse a sí mismo y a los oyentes de la palabra de Dios hacia Cristo, quien, en el tiempo de la nueva alianza, restauró el matrimonio indisoluble del hombre y la mujer, en el espíritu del Creador, su Padre, e incluso lo elevó a la dignidad de un sacramento. El matrimonio sacramental de un hombre y una mujer representa la unidad duradera de Cristo y de la iglesia, y extrae de él la gracia para una convivencia floreciente y el cuidado mutuo de los hijos. El pastor no debe pretender ser más humano que el mismo Cristo, de quien es servidor. Me encanta esa frase que el cardenal Müller acaba de decir. El pastor, el sacerdote, el obispo, el papa, quien sea, del color que tenga la sotana. El pastor no debe pretender ser más humano que el mismo Cristo, de quien es servidor. Que no se les olvide a los sacerdotes. Los sacramentos le son confiados solo para su administración, no como ritos religiosos mediante los cuales pueden demostrar su generosidad. Lo que es pastoralmente permitido y sensato no puede contradecir la verdad divina reconocida en la enseñanza de la iglesia. Es necesario comprobar si el matrimonio fue válido, lo que a menudo se cuestiona porque los novios no están debidamente informados sobre la fe cuyos símbolos celebran en los sacramentos. Aquí es importante evaluar correctamente la situación en términos de derecho canónico y dogmáticamente para encontrar el camino correcto para las personas en sus crisis matrimoniales y vitales. Y esta respuesta del cardenal Müller es importante y va en consonancia. Estamos hablando ahora de los divorciados vueltos a casar, pero también en consonancia con la situación de toda esta agenda del arco iris, porque del abecedario. Porque es que no están hablando del dogma, no están hablando de ley canónica. Lo único que están hablando es de los sentimientos. Eso es lo que hacen los modernistas, del sentimiento. Amor es amor, de la situación, que es difícil, que cómo podemos pedirle que hagan esto. Hay personas que no pueden y seguimos, ¿verdad? Y no es que podemos evaluar correctamente este tipo de situación sin caer en el error. Porque si evaluamos una situación así, supuestamente pastoralmente, estamos pretendiendo ser, como dije ya, más humanos que Cristo, más sabios que Cristo o igual que Él, cuando somos seres humanos y podemos fallar, podemos errar. Entonces, si podemos cometer errores, la manera segura de poder tomar decisiones nos las acaba de dar el cardenal Müller, utilizando términos del derecho canónico y dogmáticamente ver para poder encontrar si podemos ayudar a estas personas pastoralmente en alguna forma. Pero si todo el derecho canónico me apunta a que no, pues mira, no, están en pecado mortal, lamentablemente, no podemos hacer nada más. Y el derecho canónico no es ley humana, el derecho canónico es la aplicación de la palabra de Dios en un orden. Eso es lo que es. Bien importante que entendamos eso, porque hay gente que dice, pero Luis, tú estás hablando del derecho canónico y que los mandamientos son más importantes. El derecho canónico es la aplicación de los mandamientos. Por eso es que el derecho canónico habla muy claro del divorcio, habla del matrimonio, qué debe ser, por qué existe, qué se debe seguir. Los deberes del esposo, de la esposa, todo esto está en las cartas de San Pablo, están en las palabras de Dios, está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Así que cuando hablamos de ley canónica, derecho canónico, dogma, no estamos hablando de un invento o imposición de la Iglesia Católica por encima o adicional a la palabra de Dios. Estamos hablando de la aplicación infalible incluso de la palabra de Dios a distintas circunstancias para que no hayan dudas y preguntas. Por eso es que debemos seguirlo, que no se nos olvide. Continúa el entrevistador. ¿Crees que es compatible con los principios doctrinales que el propio sacerdote local pueda decidir por razones pastorales si admite a la comunión a personas divorciadas o casadas nuevamente? Y él dice, el cardenal Müller, el sacerdote local debe atenerse a la verdad del evangelio, La pastoral significa conducir a las personas por el camino correcto, como el buen pastor, y no buscar la salvación a ciega, según criterios de un cristianismo reducido al humanismo pragmático, definitivamente. Y pregunta también el entrevistador en el mismo tema. Si un divorciado vuelto a casar va a comulgar en una comunidad donde no es conocido, no se le debe negar la comunión. Al hacerlo, debe estar cometiendo un pecado. Pero existe la posibilidad de que se le conceda la absolución en la confesión, incluso si afirma que quiere seguir recibiendo la comunión en una comunidad extranjera por una sociedad interior. Increíble. El cardenal Murrell dice, son trucos perezosos con los que se puede engañar a la gente, pero no se puede engañar a Dios. La sagrada comunión no es una cuestión de las llamadas necesidades interiores, como en una religión emocional, sino de la comunión real con Jesús en el sacramento de la iglesia, que presupone la comunión religiosa y moral con él. La expresa y permite el alineamiento interior con él. En todo caso, la persona que ya ha sido bautizada debe ser conducida del estado de pecado mortal al estado de santificación mediante el completo arrepentimiento y la recepción del sacramento de la penitencia. Así que no, esto no se puede hacer. Y en esta otra pregunta, y aquí cambiamos el tema un poco, en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotali de 1994, el Papa Juan Pablo II hizo vinculante que solo los hombres pueden ser ordenados sacerdotes. Manifestó que la Iglesia no tiene la autoridad para ordenar mujeres como sacerdotes y que su decisión debe considerarse a perpetuidad. Sin embargo, aumenta las dudas jurídicas sobre si el Papa de entonces podría tomar esta decisión, que al fin y al cabo no fue proclamada ex cátedra ni como dogma. Si considera que esta decisión es reversible, y si es así, le pido que me explique qué calidad jurídica tiene la exhortación apostólica antes citada. Y el cardenal Murrell dice, la infalibilidad de la llamada decisión ex cátedra no establece la verdad de una enseñanza de la Iglesia sobre un punto concreto. En ese caso, sobre el destinatario válido del sacramento del orden, sino que solo lo expresa públicamente. La decisión dogmática de que un solo hombre es este sacramento, en los tres grados del oficio del obispo, sacerdote, prebítero y diácono, el diácono está incluido en esto, que a veces la gente lo ignora, de los siete santos sacramentos, están en el Concilio de Trento, que pueden buscar en el Concilio de Trento, Sacramento de la Orden, capítulo 3, en el DH 1766. Está bien fundada en toda la tradición docente de la Iglesia y es, por tanto, una verdad revelada y un hecho de derecho divino. Okay. Y todo esto también está recopilado en otros documentos de la Iglesia, como nos dice el cardenal. Se atestigua también la voluntad expresa del Papa aquí definitivamente y de todos con fe divina y católica, que esto también lo dice el Concilio Vaticano I, para presentar, esto lo cumple el Papa Juan Pablo II cuando se expresó de esa manera, para presentar una decisión doctrinal para ser reconocida. Es un esfuerzo perdido trabajar sofísticamente en esta decisión doctrinal con el objetivo de anularla. Mientras que, por otra parte, se quiere dar el estatus de nueva verdad revelada a las opiniones privadas del Papa reinante, incluso sobre temas que no son relevantes para revelación o de la revelación, de una manera casi absurda. Por ejemplo, como ya mencionábamos al principio, la obligación a vacunarse, el veredicto sobre el cambio climático provocado por el hombre, todo esto son opiniones del Papa reinante, pero no contradicen o no siguen o son cosas nuevas, podríamos decir, a lo que se ha hecho en el pasado. Y aunque tal vez no contradigan la fe de la Iglesia Católica, por lo menos en estos dos puntos, no hay que seguirlos, no necesariamente está ejercitando una infalibilidad papal. En cambio, lo que Juan Pablo II afirma sobre los obispos, sacerdotes, diáconos, prebísteros, de que solo tienen que ser hombres, fue afirmado por un concilio, el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque ya Lutero estaba colocando mujeres en lugares donde no tenían que estar. Y luego la Revolución Protestante continuó con esto, por eso el Concilio de Trento tenía que resolver este problema y ser claro. Eso ya está definido, muy definido claramente. Y luego de esto hemos tenido múltiples y múltiples declaraciones de distintos papas, obispos, teólogos, explicando por qué solo el hombre puede participar de este sacramento, por qué solo el hombre tiene el Cristo quiso que fuera solo el hombre, porque él es hombre, así de sencillo. Y pues eso ya lo hemos hablado aquí en el programa. Pero es bien distinto a que, como dice el cardenal Müller, digamos una opinión que no tiene ningún fundamento de un concilio o ningún tipo de precedente, a decir un comentario muy expreso, claramente, de algo que hace eco de lo que ya la Iglesia dijo. Y así fue la declaración que también hizo el Papa Juan Pablo II. A mí lo que me da pena con esto de las diaconisas, que ahora se habla tanto, y se sigue citando el Papa Juan Pablo II, yo creo que nosotros que estamos en estos medios, y me incluyo, tenemos que comenzar a citar otros documentos también, porque se piensa como si hubiese sido algo nuevo que dijo el Papa Juan Pablo II, que ahora se puede cambiar otra vez. Y no, llevamos 2000 años con solo hombres en el sacramento del orden, porque así Dios lo quiso, así la Iglesia lo ha cuidado y lo ha preservado, porque la Iglesia no tiene autoridad para cambiar eso, así de sencillo. La última pregunta. Que le pregunta el entrevistador, y tengo que brincar algunas aquí, voy a brincar dos, voy a dejarles el enlace, pero quiero cubrir esta pregunta porque es importante. Dice, los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI han explicado y definido dogmáticamente las enseñanzas de la Iglesia. Sin embargo, un tercero no involucrado debe pasar por alto la claridad del argumento de las declaraciones del Papa Francisco. En su argumento se apoya en su antiguo compañero Fernández, a quien no solo elevó al rango de cardenal, sino que también nombró prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, aunque tuvo que aceptar en repetidas ocasiones dudas considerables sobre sus calificaciones teológicas, e incluso es sospechoso de encubrir abusos sexuales en Argentina. ¿Tiene sentido confiar a un teólogo así la importante tarea de velar por la enseñanza de la Iglesia? La pregunta es fuerte y el cardenal Müller responde, me han preguntado muchas veces sobre este tema. El Papa debe ser responsable de sus propias decisiones personales. Yo mismo continuaré respondiendo preguntas sobre la enseñanza católica en el futuro sin dejarme influenciar por la alabanza o la culpa humana con la ayuda de la gracia. El prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe está obligado por su conciencia a proporcionar al Papa un asesoramiento profesionalmente cualificado en el ejercicio de su supremo oficio docente y en determinadas circunstancias a identificar también los límites del magisterio de la Iglesia de manera constructiva y crítica y por tanto no convertirse convenientemente en un instrumento ejecutor mecánico de un autorreferencial para ser autoridad, para hacerse autoridad superior. Importantísimo, muy bien, excelente. Yo les invito a que lean la entrevista. Creo que lo que nos ha dicho hoy ha dado luz a muchos que tal vez no entienden qué significa esto de la infalibilidad papal, de la autoridad de los papas, de los obispos, cómo trabaja el sínodo de los obispos. Así que compartan el programa, déjenle saber a otros estas noticias, porque de esta manera es que nos han ido cambiando la Iglesia, de una falsa obediencia que tenemos. No tenemos los conceptos claros y yo no culpo a la gente, a veces son ignorantes, pero la ignorancia no es excusa. Cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos va a mostrar todas las oportunidades que hubieron, que han habido, que existieron, para que saliéramos de la ignorancia y no las aprovechamos. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Ah, que yo no sabía. ¿Y qué hiciste para salir de la ignorancia? Porque ya conocer que algo está mal o reconocer es que yo no entiendo eso y no querer hacer el esfuerzo nos pone ya en una, nos ponen, somos responsables, nos da responsabilidad y por ende el Señor nos pedirá explicaciones. Yo les invito también una vez más a que vean el enlace que voy a estar compartiendo en la descripción. Y en los comentarios sobre la peregrinación cristera a México que vamos a estar haciendo el año que viene, son 9 días del 5 al 13 de febrero. Vamos a estar visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y vamos a estar viendo también o visitando otros lugares donde también han habido apariciones marianas o tienen historia cristera, ¿verdad? Esta persecución que hubo el siglo pasado en México. Y pues que tiene muchísimos mártires y grandes santos y testimonios. Vamos a ir a todos esos lugares también. Vamos a tener la misa tradicional en latín todos los días, celebrada por el padre Daniel Hinan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Y vamos pues a estar yendo por distintas ciudades. Va a ser una peregrinación muy, muy edificante, muy buena. Yo espero verlos a todos allá o a la gran mayoría de ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle clic al enlace y toda la información está ahí. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es el nombre del canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe, @outlook.com. WOLOOK.com. Está también en la información de la página web. Y nada, pues yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que mi Dios me los bendiga. Bye bye.